El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Semáforo, además dándole la bienvenida al mes de abril, un mes que a mí me gusta mucho porque es mi cumpleaños en unos días más, pero además porque, bueno, nos trae este otoño, este momento así un poco indeciso de la temperatura que a mí me resulta tremendamente agradable, pero por supuesto que esta vez lo estamos viviendo muchos de nosotros en cuarentena en nuestros hogares, todos, espero, cuidándose lo más que pueden para poder sobrevivir a estos días tan extraños que tenemos este 2020. De todas maneras, nosotros, como siempre, muy comprometidos desde Radio Universidad de Chile y desde el Semáforo en darles a ustedes buenos datos para poder sobrevivir a esta cuarentena, estar atentos, cosas para leer, cosas para hacer desde casa también. Y hoy día no es la excepción, tenemos un programa preparado para poder darles algunos datos, por ejemplo, con respecto a la alimentación. Medio en broma, medio en serio, estamos mucho riéndonos de lo mucho que estamos comiendo desde nuestros hogares. Bueno, vamos a hablar en otro momento de cómo hacer ejercicio desde los hogares también, por supuesto, pero vamos a hablar con la representante regional adjunta de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, Eve Crowley. Ella nos va a dar consejos para alimentar frente a esta pandemia del coronavirus y mantenerse sanos. Y también vamos a estar conversando con el abogado constitucionalista y académico Jaime Baza. Él ha estado muy activo desde octubre en adelante, muy presente en las redes, por supuesto, él tiene una carrera muy dedicada, por supuesto, a pensar la Constitución, y él acaba de publicar el libro Chile decide por una nueva Constitución, y vamos a estar conversando con él respecto al libro, respecto a la nueva Constitución, respecto a la contingencia también, por supuesto. Así que eso es el programa de hoy, y vamos a partir con un café con leche, ya que vamos a estar hablando de alimentación en un ratito. Esto es Ángel Parra Tri.
Thank you.
haciendo nuestro semáforo en Radio Universidad de Chile, ahora para recibir a la experta de la FAO, representante regional adjunta de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Eve Crowley. Eve, muchas gracias por hablar con nosotros en esta especial en cuarentena que estamos haciendo en nuestro programa. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias por la invitación. De hecho, es un periodo bien especial para nosotros todos y también para nuestro sistema agroalimentario.
Claro que sí. Bueno, quizás, aunque vamos a hablar de unos consejos que ustedes dieron como FAO para que las personas se estén alimentando de manera sana durante esta cuarentena, sería quizás súper bueno, Eve, si podemos también tranquilizar a la gente respecto a la producción de alimentos durante este proceso, porque eso no está en juego en este momento.
No, en el caso de Chile no está en juego. En mucho del trabajo que hace FAO es con países en toda parte del mundo. Y al nivel internacional, tenemos que decir que los estoques de alimentos están bien. Y esto a nivel nacional, pero también a nivel de Chile. Actualmente Chile, y durante muchos años, tenemos que decir, por décadas, Chile es un exportador de alimentos, incluyendo frutas y verduras. Y por esta posición está en una situación muy positiva en términos de poder abastecer su población sin grandes problemas. Esto al menos es el pronóstico. Si vemos al nivel internacional, también los alimentos básicos están bien disponibles en este momento. No pensamos que habrá un problema grave, excepto si algunos países empiezan a poner restricciones en su comercio de exportación. Entonces, estamos muy contra todas esas restricciones asociadas con exportación.
Quizás hay que también aclarar que no habría razones para aquello, porque este virus no se contagia a través del aire, no se contraja a través de los alimentos, sino derechamente de persona a persona. Entonces, la alimentación no tiene nada que ver con la crisis.
No, la alimentación en general no es un problema. Obvio, si una persona no está siguiendo una buena sanitación cuando está manipulando alimentos, eso sí podría tener problemas. Pero yo veo que aquí en Chile el gobierno ha tomado muchas medidas para ayudar en capacitar y asegurar que la gente está utilizando las medidas apropiadas. Y para los alimentos importados, la mayoría de ellos pasan por tiempos demasiado largos para que se pueda tener algún riesgo de contagio asociado con esos alimentos. Sí, entonces... Sí, cuéntame.
Perdón, creo que es importante marcar ese punto porque hay mucha gente que está muy nerviosa con el tema del abastecimiento, lo vimos en los supermercados los primeros días y la verdad es que remarcar que no hay problemas con abastecimiento, no hay problemas con la alimentación, no hay problemas con la agricultura. Conversamos con la representante regional adjunta para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, Eve Crowley. Eve, en ese sentido también quisiera hacer un énfasis en los consejos que ustedes han dado respecto a comer frutas y verduras. La agricultura sigue funcionando de manera normal durante esta crisis.
Sí, la agricultura sigue funcionando normal, las ferias también, muchos de ellos están siguiendo su funcionamiento normal y en este momento las frutas y verduras son sumamente importantes para la salud y yo diría también los legumbres. Primero, sabemos que el riesgo de quedar mal con este virus es asociado, para empezar, con condiciones preexistentes y varios de estos están asociados con malos hábitos de alimentación desde antes. Uh-huh. Entonces, personas que sufren de diabetes, de problemas cardiovasculares, todo esto nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Por esto, la alimentación saludable es algo que tenemos que preocuparnos siempre, no solamente en momentos de crisis, pero incluso en momentos de crisis. Una buena alimentación rico de frutas y verduras puede ayudar en combatir infecciones, puede aumentar el funcionamiento del sistema inmuno y permite la recuperación más rápido también. Entonces, comer al menos 5 porciones al día de frutas y verduras es algo recomendable, y de consumir los legumbres que son altos en proteína y calcio, permiten tener más fuerza. Y además los legumbres son especiales porque son buenos para el medio ambiente, son muy buenos para la salud y también son económicos y no perecibles, duran por mucho tiempo. Entonces, familias que quieren asegurar una buena nutrición, combinándolo especialmente con ensalada, por ejemplo, es una muy buena opción los legumbres. Nosotros recomendamos que no compra solamente alimentos no perecibles. Las frutas, verduras y legumbres son importantes, y comprar en ferias libres es importante porque eso permite acceso a alimentos frescos, alimentos asequibles. Las ferias libres son espacios abiertos, entonces corre menos riesgo si uno va en momentos de bajo frecuencia de utilización de las ferias. Y pensamos que estas son medidas importantes. Ahora, algunas personas se preocupan porque como frutas y verduras son perecibles y si uno lo prepara, tiene miedo que se va a dañar, a perder. Pero en el caso de frutas y verduras, es fácil limpiarlos, cortarlos y congelarlos y tenerlo listo para próximas preparaciones y así ahorrar tiempo. Nosotros también queremos recomendar a la población de planificar sus compras mejores. Sabemos que mucha gente tiene esta angustia del abastecimiento, pero esto nos hace mal a todos, porque en este momento tenemos que mostrar una empatía, porque todos los consumidores necesitan abastecer. Y sí podemos mantener la calma, comprar lo que necesitamos, justo y necesario. Vamos a permitir a todos de abastecerse sin ningún problema y vamos a evitar los desperdicios de alimentos y podemos también mejorar la economía de nuestro hogar, que no es un tema menor en este momento. Uh-huh. Ahora, hay otras recomendaciones. Si una persona cocina de más y puede siempre congelar estas comidas para evitar los desperdicios. Aconsejamos que se lava mucho las manos. Todos nosotros hemos escuchado esa recomendación, pero esto aplica también en la cocina, limpiando las manos antes de la preparación con agua y jabón o con algún desinfectante a base de alcohol, y muchas veces durante la preparación de los alimentos y a lo largo del día, incluyendo evitando la contaminación cruzada. Entonces, de no poner perto uno de otro, cerca de uno y otro, un alimento crudo o de origen animal con la preparación cocida. También es sumamente importante en este momento limpiar y desinfectar las superficies de la cocina, los electrodomésticos, todos los utensilios. Esto se puede hacer con desinfectantes comerciales, con los envases de más de 60% de alcohol, o simplemente con agua y jabón, o con agua con cloro, y de enjuague bien, ventilar bien. Y en este momento estamos recomendando usar paños desechables para también evitar riesgos de contaminación.
Perfecto. Estamos conversando con Eve Crowley, representante regional adjunta de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Perdón que te haya interrumpido, Eve. Yo quiero volver sobre algo que tú dijiste antes de que terminemos, y es apoyar también la agricultura comprando frutas y verduras. Eso también nos hace bien a nosotros. No hay nada que podamos, no hay ningún remedio, no hay ninguna vacuna contra el coronavirus, pero sí hay muchísima alimentación sana que nos va a ayudar a subir nuestras defensas, ya que, como tú decías, nuestro sistema inmunológico esté mejor. Y eso no está en las harinas blancas, eso no está en los productos procesados, sino que está en las frutas y en las verduras, en la miel, en el jengibre. Entonces, es importante ir por esos productos. Y quería pasar ahí un datito, aprovechando, si hay personas como yo que les da susto, que no quieren ir a la feria por las razones que sea, también hay un montón de gente que está dedicándose a que venden en La Vega, por ejemplo, y que hacen delivery de frutas y verduras a casa, así que no es tan difícil conseguir esos datos. No hay excusas para no comer frutas y verduras, y también en esa línea apoyar a los agricultores que siguen trabajando en esta contingencia, ¿no?
Absolutamente. Sabemos ahora que el mundo no puede sobrevivir sin trabajadores en la salud y sin agricultores. Los agricultores son claves en nuestra sobrevivencia y en nuestro derecho a la alimentación. Y los pequeños agricultores tienen un rol muy importante en el abastecimiento de los mercados nacionales de alimentos, sobre todo en fruta y verdura. Y tenemos que decir que el Ministerio de Agricultura ha jugado un rol importante en asegurar un enfoque en los pequeños agricultores en ese momento a través de la prorrogación en pago de créditos de INDAP y la disminución de tasas de interés y la coordinación con JUNAEB para compras públicas. Pero queremos motivar a todo el público de seguir abasteciendo con las ferias y comprando desde los pequeños agricultores y asegurando que todos nosotros podemos seguir comiendo bien. Es sumamente importante que la agricultura es una de las áreas declarado como una actividad de infraestructura crítica en Chile. Así es, y los feriantes también son personas que son clave para nosotros en este momento en que estamos pasando más tiempo en la familia, ojalá más tiempo cocinando juntos y entreteniéndonos con nuestros niños, cocinando con alimentos saludables y disfrutando lo que es esta celebración de estar juntos, que uno puede seguir haciendo incluso bajo a momentos tan difíciles como es este periodo actual del COVID-19.
Por supuesto, es una oportunidad para crecer, para aprender otras cosas, para experimentar en la cocina, pero ahí siguiendo las instrucciones de la FAO, asegurarse de llevar una dieta balanceada, por lo menos 5 frutas o verduras todos los días en la dieta de cada uno de nosotros para seguir manteniéndonos sanos. Hemos conversado con la representante regional adjunta de la Organización para las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, FAO, Eve Crowley. Eve, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile esta mañana.
Gracias también a ustedes, que les cuiden.
Sí, bueno, nosotros vamos a seguir acá en el semáforo y vamos a seguir ahí en modo gastronómico. Vamos a escuchar ahora a Kevin Johansen con Guacamole.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo en la pompa, te que nana ole, guacamole. Summer Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Haciendo dónde va, ay papi, no sé, pero voy para allá. que nos hizo guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Cuchu frito, habichuela, jota, malestrucha de cabeche. Con café con leche, con café con leche. Chimichurri, sucundu, coche, que dengue, caraguata, tuba. Y una caipiruba, y una caipiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. Queso con frambuesa, pongan bien la mesa.
Esta noche soñamos nuestros días, abrirte madrugada los ojos ya sin prisa. ¿Qué tal que te encontrará? Que esa mirada.
Continuamos haciendo este semáforo en Radio Universidad de Chile, en este modo de cuarentena, en donde estamos cada uno, tanto yo como nuestros entrevistados, desde nuestros hogares. Y ahora vamos a conversar con el abogado constitucionalista y académico Jaime Baza, y les quiero partir leyendo una parte de la introducción de este libro recién publicado, Chile decide por una nueva constitución, que dice así: y es que lo constitucional no es materia reservada a expertos o a profesoras y profesores universitarios, que solo puede ser tratada en las salas de clases, en los estrados de las altas cortes, en los estudios académicos o en las oficinas de los poderes del Estado. Las reflexiones y discusiones que le dan forma a lo constitucional no están destinadas a amontonarse en los estantes de las bibliotecas, acumulando polvo. Su objetivo no se limita a conseguir la mejor indexación, el mayor número de citas o referencias bibliográficas, o a alimentar una carrera académica, siendo estos aspectos muy importante para ciertas dimensiones del quehacer intelectual de un país. Lo constitucional lo trasciende con creces. De eso vamos a hablar con Jaime Baza. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el contacto.
Bueno, muchas gracias a ti por hablar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Y yo quise partir con esa sección de la introducción, que es una idea que tú vas repitiendo de manera consistente a lo largo del libro, ¿no? La idea de que la Constitución tiene que ver con nuestro habitar cotidiano y no solamente con aquello que está por allá lejos en el mundo de la política militante o en el mundo de la gobernanza, sino que efectivamente tiene esta bajada. Y tú hablas acá en el libro de que eso también se ha visto de manera muy evidente, bueno, antes de que nos agarrara la crisis sanitaria, en los encuentros, en los diálogos, en las asambleas. Cuéntanos un poco de dónde viene esta experiencia que tú pones ahí en el libro.
Bueno, efectivamente esa reflexión que yo creo que está presente tanto en el libro como en la iniciativa del libro, ¿verdad? Como en la decisión de escribir un libro como este, yo creo que responde principalmente a dos tipos de cuestiones o a dos órdenes sociales distintos. Por un lado, el mundo universitario en general, pero muy especialmente las facultades de Derecho, yo creo que han estado... Han perdido un poco el protagonismo que alguna vez tuvieron en la historia del país. Me parece que muchos profesores y profesoras universitarias, de esos que hoy día se dedican profesionalmente a la universidad, estamos destinando demasiado tiempo al desarrollo de nuestras carreras profesionales dentro de la universidad. Y de repente nos olvidamos que, sobre todo en el mundo del derecho, lo que nosotros estudiamos es parte del fenómeno social. Cuando uno estudia derechos fundamentales, está estudiando condiciones jurídicas relativas a la vida de las personas. O sea, son cuestiones concretas, no son solamente ideas abstractas o grandes teorías que han ido evolucionando a lo largo de los años. Son eso también. También son teorías y también son reflexiones, pero son principalmente modos de ver la vida cotidiana. Y eso nos conecta de alguna manera con la segunda parte, con ese segundo espacio de donde surge esta reflexión, y es que desde la política profesional llevamos mucho tiempo escuchando que la Constitución no es parte de los problemas reales de la gente, como si la Constitución fuera parte en realidad de intereses de la clase política, de los gobernantes, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y en realidad eso no es correcto, yo creo que eso no es cierto. En la Constitución están, por ejemplo, nuestros derechos fundamentales. Está la regulación de nuestro derecho al trabajo, a la vivienda. Bueno, la vivienda no está en la Constitución, pero a la salud, a la educación, a la seguridad social. Y yo diría que esos son los problemas de la gente. Esos son los problemas realmente que atraviesan nuestra vida cotidiana. Salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social. Y de alguna manera lo estamos viendo ahora con la pandemia que nos está afectando. La forma como el Estado reacciona ante esta crisis sanitaria depende mucho de la forma como la Constitución entiende que debe proteger la salud como un derecho fundamental. Por eso hoy día tenemos tan marcadamente, por ejemplo, dos sistemas de salud, uno para ricos y otro para pobres. Y yo creo que la reflexión constitucional debe hacerse cargo de eso. O sea, no es solamente una cuestión teórica, no es solamente una reflexión teórica entre expertos, sino que es algo que se ve en la cotidianidad de las personas que ejercen derechos fundamentales. Y el libro trata un poco de hacer ese giro, ¿no? Tratar de acercar ambas conversaciones desde un lenguaje más bien más didáctico, más explicativo y no en un lenguaje tan técnico, tan jurídico.
Conversamos con Jaime Baza, abogado constitucionalista, académico y autor de este recién lanzado libro que ustedes pueden conseguir ahí por ebook claramente también o pedir a las librerías que están haciendo delivery. Chile decide por una nueva constitución, un libro muy necesario para pensar en este momento. Y a propósito de lo que tú decías, Jaime, ¿no? De que lo que ha visibilizado esta crisis en términos de las medidas que puede y no puede tomar el gobierno de manera legal, ¿cierto? Lo que la Constitución o no le permite. Si uno piensa, por ejemplo, lo que ha hecho Argentina, el presidente Fernández ha dicho, se congelan los precios, no se puede despedir gente, etcétera. Ha tomado un montón de medidas porque la Constitución argentina sí lo permite, no así la Constitución chilena, y ahí uno de alguna manera queda explicitada la falacia de decir que la Constitución realmente no cambia nada en la vida cotidiana de las personas.
Claro, exactamente. Yo creo que esa diferencia tan marcada que estamos viendo en la forma en que Chile está reaccionando frente a esta pandemia, en la forma en que Argentina ha reaccionado frente a la pandemia, nos demuestra, creo yo que ejemplifica muy bien por qué es necesario un momento constituyente que permita cambiar la Constitución. Porque mira, esa reflexión creo yo tiene dos aristas complementarias. Una es la arista propiamente jurídica, que está efectivamente presente en la Constitución, y es que nuestra Constitución configura un sistema de un tipo de relación entre Estado y sociedad de carácter subsidiaria, ¿verdad? El Estado actúa siempre en subsidio cuando hay particulares que no están en condiciones de hacerlo, por lo tanto el Estado siempre se repliega generando un poco esta dualidad de un sistema público y un sistema privado. Pero además, esto no solamente depende de normas jurídicas, sino que depende también de la forma en que el gobierno lleva adelante el gobierno propiamente tal, de la forma en cómo se gobierna. O sea, no solamente respecto de qué es lo que dice la Constitución, sino que principalmente respecto del tipo de decisiones políticas que toma un gobierno en un contexto como este. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día en Chile estamos en estado de excepción constitucional. En virtud de este estado de excepción, que es un estado de excepción que le da más atribuciones al presidente de la República de aquel que tuvimos el 19 de octubre del año pasado, perfectamente bien podría hacer, por ejemplo, lo que se está haciendo en Argentina. Podría poner a todas las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a fabricar material, instrumentos, mascarillas, etc. No lo hace no solamente porque la Constitución suponga una camisa de fuerza en términos jurídicos, sino porque el espíritu del ordenamiento constitucional chileno de alguna manera se impide. Por eso es tan importante entender que detrás de la necesidad de una nueva Constitución está solamente la necesidad de escribir jurídicamente una nueva constitución, sino que la necesidad de generar un hito político importante que permita hacer un quiebre en nuestra historia, dejar atrás el modelo neoliberal del Estado subsidiario y empezar a pensar juntas y juntos una forma de convivencia democrática distinta. Por eso es tan notable, creo yo, la diferente disposición política que tiene el presidente de Argentina respecto a lo que tiene el presidente de Chile. Porque más allá de los resultados que podamos tener, uno como miembro de la población se siente mucho más seguro escuchando a un presidente que habla como lo hace el presidente Fernández en Argentina, que dice, los vamos a defender, puede ser implacable, etcétera, etcétera, a como lo hace un presidente como el presidente de Chile, que pareciera estar más preocupado de otros indicadores y no de defender a la población. Esa forma de transmitir confianza yo creo que es muy propia de un Estado que sí está al servicio de la persona.
Ahora, digamos que en un contexto como este, en donde la angustia frente a lo inefable, a lo que no tenemos control, es tan potente, por supuesto que el carácter del liderazgo es muy, muy potente. Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos con el abogado constitucionalista, académico y autor, Jaime Baza, respecto a su nuevo libro. Jaime, hay dos cosas que antes de cerrar a mí me gustaría que marcáramos. Uno, que tú pones en el libro y me pareció muy interesante la idea de que, como decías antes, ¿no?, esta constitución tiene un espíritu. Hay una ideología detrás de esto, hay un sistema neoliberal que es básicamente lo que defiende esta constitución. Y otra cosa que hace, que tú lo pones acá, dices, el principal desafío de la democracia constitucional es garantizar un equilibrio entre el texto constitucional y la soberanía popular, de tal modo que recoja los elementos que garanticen una vida democrática en común, pero sin imponer un proyecto de sociedad en particular. Pero eso es lo que hace la Constitución del 80, impone un proyecto de sociedad, y por eso es tan difícil moverla, porque impide que quienes son electos de manera continua, ¿cierto?, y quienes están en el Parlamento tengan mucha cancha para jugar. No hay mucha cancha para jugar en este momento.
Bueno, exactamente. Yo creo que esa es una de las principales fuentes de la ilegitimidad de la Constitución chilena vigente. Mira, todas las constituciones suponen siempre un límite al ejercicio de la soberanía. Lo explico un poco en el libro. Esta idea de la democracia constitucional es la garantía del autogobierno del pueblo, limitada por la Constitución, que es también una manifestación de ese autogobierno, en teoría. El punto está en que la Constitución chilena vigente supone un límite al ejercicio de esa soberanía que no es compatible, no es coherente con el modelo de la democracia constitucional, porque no nos obliga, o sea, no obliga a los gobiernos a respetar los derechos fundamentales solamente, sino que obliga a los gobiernos a respetar el programa político que hay en la Constitución del 80. Y el programa político de la Constitución del 80 es un programa neoliberal de Estado subsidiario. El propio Tribunal Constitucional lo ha dicho en varias oportunidades. Esta no es una constitución neutra. Bueno, ninguna lo es. Pero esta es una constitución que primero responde al contexto histórico de la década del 70. Esta constitución fue escrita principalmente entre el 73 y el 78. Es una constitución de revancha contra la experiencia política popular principalmente. Y es una constitución que hace todos los esfuerzos posibles, está explicado en el libro, por tener un determinado tipo de sociedad y por evitar que futuras mayorías cambien ese tipo de sociedad. Y ahí hay una fuente de ilegitimidad muy marcada para la Constitución vigente, porque impide que el autogobierno del pueblo se pueda realizar efectivamente.
Claro, ahí hay, y además tú lo pones también acá, esa paradoja, ¿no?, de que según quienes hoy día están apoyando el rechazo, diciendo que, bueno, no, que la Constitución no va a cambiar nada realmente, y por otro lado, no, que no se puede cambiar la Constitución porque es muy peligroso y va a traer el caos y la crisis. Ahí hay claramente una tensión que uno dice, no entiendo una cosa o la otra. Bueno, les invitamos a todos y todas a que consigan Chile Decide por una nueva constitución. Si van a leer algo en cuarentena, lean algo que les dé fuerzas y sigamos juntando rabia para salir a las calles una vez que podamos hacerlo. Jaime Baza, muchísimas gracias por hablar con el semáforo de Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes por el contacto y ánimo con el tiempo que se nos viene de cuarentena.
No, vamos a seguir aquí, nosotros acá en Radio Universidad de Chile, muy comprometidos, y esperamos poder conversar contigo prontamente, Jaime. Un abrazo.
Muchas gracias.
Conversábamos con Jaime Baza, abogado constitucionalista, académico, muy activo en las redes sociales, ha sido una de las personas que ha, desde octubre en adelante, pero por supuesto apoyado por su carrera como abogado y como académico, ha estado dándonos ideas y ayudándonos a pensar todo esto. Yo lo sigo a través de Twitter y siempre me ayuda un montón a pensar. El libro Chile Decide por una nueva constitución, editado por Planeta, ya lo pueden conseguir, también me imagino que está en ebook, así que búsquenlo por ahí. Nosotros vamos a ir cerrando el programa de hoy con esta conversación, los dejamos con estupenda música y nos encontramos pronto acá en Radio Universidad de Chile.
Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto. Y en sus ojos. ojos vi todo el universo hablándome a mí.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.